4 menos 25, estamos en directo en la cadena COPE, en Deportes COPE Asturias, estamos en los bajos del Molinón, estamos en la cañada Real Molinón. Es que dime tú un sitio mejor para abrir un tertulión del Sporting, es que es imposible. Estamos en el feudo, estamos en el Coliseo, aquí del Sporting, para hacer un tertulión, ¿o no? Gonzalo Llano, presidente del Beriña, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué te veía sentir?
Cada vez que vengo, vamos, hace unos días que... para quitar la ropa, sí, y quedar aquí desnudo.
Oye, ¿vas a la firma del convenio esta tarde?
Sí, voy a la firma del convenio. Estoy citado a las 4:30 y en la puerta de mareo.
Por eso te veo tan elegante hoy.
Pues sí, iba a poner el chándal del Beriña, pero no me cabe. Con lo cual, bueno, voy a ir así de ropa de calle.
Está Víctor Olguera, que es el coordinador del Arenal. Claro, Beriña, Arenal, estamos hablando de clubes históricos en Gijón. Y hoy en la firma del convenio, pues es un día importante para que estén aquí. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, además aquí como siempre nos atienden perfectamente en la cañada.
Con un día muy bueno.
Con el jefe aquí al lado, es una buena tarde.
¿Tú vas a ir a la firma del convenio o no?
No, en este caso a la firma del convenio supongo que dirá la comisión que ha nombrado la asociación, pero no formo parte de eso, es mi presidente. Mi presidente no creo que asista porque creo que es la comisión negociadora.
No, estamos citados todos los presidentes.
¿Todos los presidentes?
Todos los presidentes.
Bueno, pues no sé si mi presidente llegará porque...
No estaba muy de acuerdo el del Arenal, ¿no?, con los términos.
No, mi presidente ya se manifestó en la reunión que tuvo la asociación y allí dejó patente sus pensamientos.
No estaba de acuerdo. Pues ahora comentamos eso. Está Dani Souto desde La Boda Asturias. Hola, Souto, muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas.
Nosotros hemos tenido nuestra ración de convenio también hoy de fútbol base en mareo.
Y densa, ¿eh?
Sí.
Densa
y... 3 horas hemos estado,
sí,
¿eh?
Sí, sí. No, y cobramos horas extra porque ha sido... Sí. Una buena traca la que nos han dado hoy en...
Ha estado Óscar Garro, hay que explicarle a la gente, que es el director de mareo, que es la primera vez que estamos con él.
Sí, sí.
No, de nunca hecho, había hablado con los medios.
Hasta se nos presentó uno a uno, sí, sí, dos veces, porque no nos conocía o no nos ponía cara.
Lleva 2 años en mareo, ¿eh?
Sí.
Hay que decirle a la gente que lleva 2 años en mareo.
De hecho, hablé un poco con él a posteriori y me dijo que, bueno, yo no me expongo mucho, pero veo todos los partidos y tal. Digo, bueno, no le dije que yo voy a unos cuantos partidos de cantera y nunca lo había visto por ahí, pero...
No se expone ni mucho ni nada. Es la primera vez que hablamos con él en 2 años. Y luego estuvo Gerardo García, director deportivo, y David Guerra también en esa reunión con los medios. Vamos a ir contando información sobre eso, pero quiero hablar del convenio primero. Contadme, ¿qué sacan los clubes de Gijón del convenio con el Sporting?
Vamos a ver. Yo estuve en todas las reuniones desde la primera hasta la última.
Sí.
Durante un año y medio, un año vamos a poner, voy a quitar el y medio. ¿Qué sacan los clubes? Ya dije que el primer motivo que tiene este convenio es la dimensión social que tiene. Es decir, de alguna manera, controlar por parte del Sporting todo el fútbol base, que el fútbol base se predisponga a ser del Real Sporting de Gijón, que ya lo es, porque en la mayoría de los clubes, muchísimos chavales, muchísimos son abonados del Sporting. Con lo cual, esa dimensión social no la podemos perder de vista porque los primeros convenios se realizaron de esa manera. A nivel económico, evidentemente va a haber una merma económica de los anteriores convenios a este.
O sea, ¿vais a percibir menos o...?
Menos.
¿Menos dinero?
Menos dinero. Lo cual, desde mi punto de vista, carece de relevancia y de importancia. Sí es cierto que necesitamos desde 1 euro a 100, porque no nos llega con nada en el fútbol base. Es muy difícil equilibrar los presupuestos y que a final de temporada los cubras. Pero, insisto, la dimensión social que tiene el convenio cara a la ciudad de Gijón es muy importante. Lo que no concibo es que haya un Real Sporting de Gijón y un arraigo futbolístico como es el del fútbol base de Gijón y que no estén unidos en el esfuerzo.
Víctor, ¿cuántos clubes son en la asociación? ¿Sois?
En este momento, 27, 28 equipos, clubs, perdón.
¿Y cuánto es el montante total de lo que paga el Sporting?
Creo que son unas 30.000 o 20.000, depende la...
No, pero a ver, tiene el micro, Gonzalo.
Lo sabe mejor Gonzalo 30, que te 000, informa.
30.000 si el equipo está en primera y 15.000 si está en segunda.
En segunda.
Ah, bueno, entonces son 15.000 ahora.
Esos son los fijos, ahora son 15.000.
O sea que no tocáis a 500 euros cada club.
Tocamos a lo que tocamos.
O sea que económicamente no es un motivo este convenio.
No.
Si es por economía, te digo que no merece la pena firmarlo.
Claro.
Yo te lo digo. Porque es que es negativo. Resulta que tenemos un convenio y vamos para atrás. Yo creo que este convenio realmente se firma por el cariño que tiene los clubes y la asociación y los jugadores y toda la, digamos, porque aquí estamos incluidos todos, porque somos socios, somos clubes que toda la vida, que no necesita este...
Es más simbólico, Víctor, más por simbólico, hacer sportinguismo un poco, tal.
Exactamente. En su día, mira, yo es que a mí además me duele mucho que se llegue a ese tipo de firmas, porque esto me da la sensación que es un paripé para quien quiera representar esto, porque los que llevamos 30 años en esa asociación y que la creamos con unos fines, que no era di... Es muy largo de explicar, ¿no? Que no era... Era una asociación que se hizo hace 30 años, sí, donde yo participé en ella, con personas que hoy en día su presidente ya ni vive ni nada, que si viviera y se da cuenta de esto se volvería a dar un susto grande, el hombre Francisco, que paz descanse. De verdad que a mí me da mucha pena. Me da mucha pena que traten el Sporting, nuestro club, digamos, querido de toda la vida, que trate así al fútbol base asturiano.
¿Pero a qué os referís?
En este caso, porque
no solo Gijón, ¿eh? ¿Por qué ha habido tanta polémica con esto?
Dime.
¿Por qué ha habido tanta polémica? ¿Por qué los clubes, bueno, pues, hay clubes
yo,
que sentís
yo que te lo digo, Gonzalo, injustamente pero,
vamos, vamos por a, un tema económico?
Vamos,
o por
a,
qué?
Vamos a ver, fundamentalmente el tema económico. Eso ya te lo digo yo por adelantado, que estuve en todas las reuniones, fueron muchas y de mano. Y en la primera reunión ya se establecieron los puntos económicos clarísimamente. A partir de ahí, pues bueno, insisto, es necesario, necesario, bajo todo punto de vista, que el Sporting y el fútbol base de Gijón estén unidos.
Que sí, hombre, en convenio, eso estamos de acuerdo,
tengan,
Gonzalo.
Lo que sí es evidente, lo que sí es evidente, que no vamos a vivir del Sporting, eso está claro.
No se vivió eso, nunca del Sporting.
Por eso, quiero
el fútbol base no se vivió nunca.
Que hasta dónde podemos llegar en lo económico, hasta donde el que paga...
Bueno, y hay otra cosa, no. Creo, tengo entendido, confirmadme si no es así, pero antes vosotros, los clubes, cobrabais si un jugador del
sí,
Sporting
esa es,
llegaba al filial y ahora ya solo si llega el primer equipo.
Lo sustancial de este convenio, lo sustancial es eso. Que tienes que llegar al fútbol profesional, cualquier futbolista de Gijón.
O sea, que hemos retrocedido. Club,
para cobrar. Claro,
para cobrar.
Y antes, si llegaban al filial, también cobraban.
Cobrado.
O sea, que salís perdiendo.
O sea, que sí, nosotros, sí, no cabe duda que nosotros... en el tema económico...
¿Y por eso habéis tardado tanto en firmar? Porque llevamos meses y meses para que firméis ese convenio.
No.
Los promenores, dime.
Al final, todo esto lleva un largo proceso, pues bueno, a lo mejor por falta de comunicación, porque las comunicaciones no son ágiles, etcétera, etcétera. No quiero cubrirme las espaldas ni cubrir las espaldas del Sporting, todo lo contrario. Pero se pudo haber firmado ya hace 6, 7 meses, 8, con toda seguridad, porque estamos en el mismo sitio que hace...
¿Y es verdad que el Sporting os adeuda dos convenios, el valor total de dos convenios o uno?
Eso es verdad. El de la temporada 22-23 y la de 23-24. El que está hoy liquidado para pagar es el de la 22-23, que tenía que haber pagado el 30 de junio de 2023.
Esos son 30.000 euros en total, ¿no?
No. 15.000
y 15.000,
¿o cuánto? No. El de esto está liquidado por el convenio anterior. El que tenemos pendiente, que ya está liquidado, si te digo la verdad, pueden ser 68, 64, 68.000
euros. 68.000
euros. Sí. Eso es lo que hay pendiente y liquidado.
Porque tenía otros puntos que se han perdido en este convenio que se va a firmar. En los anteriores convenios tenían otros puntos favorables a los clubes. Digamos que en este con este contrato, o sea, con este nuevo convenio, lo que se hacen los clubes es perder muchísimo dinero. O sea, yo mira, a mí lo que me duele por encima de todo, lo que me duele es el trato que está dando el Sporting a lo que llaman ellos y abanderan la cantera. Que la cantera, como siempre dijimos, todo se ha dicho históricamente, en Gijón no es mareo. La cantera es Gijón entero y Asturias. Porque el Sporting siempre ha sido un referente en Asturias en cuanto al tema de cantera. Y es lamentable pues que últimamente pues no sea así. Y que se diga constantemente en Gijón que el Oviedo está trabajando mejor que el Sporting. Y eso a mí me duele. Que llevo 50 años trabajando en el fútbol base. Lo que me duele muchísimo es que se haya estado haciendo esta negociación bajo la amenaza de que no se cobraban los anteriores contratos y no se llegaba a la firma de esto. Porque eso me ha llegado por parte de mi club. Se ha estado amenazando a los clubes, a la Asociación de Fútbol Base, que si no se llegaba a un acuerdo en estos términos, no se cobraban los anteriores contratos.
O sea, que el Sporting venía a deciros que si no firmabais ahora, no os pagaba lo que se debía.
Que lo próximo que se cobrará será lo de hace un año para atrás.
Joder.
Entonces, y se va a cobrar unas 60.000 y se, algo,
yo creo que 68
60 y pico, ¿por qué? Porque una serie de jugadores
había variables,
llegaban de juveniles y llegaban al filial, y eso se ha quitado. O sea, a los clubs se le ha quitado la posibilidad de tener algún ingreso extraordinario.
Vamos, que habéis firmado algo también.
Que aquellos jugadores salís que podían preparados. Crecer, que podían crecer y llegar al filial y jugar tantos partidos como estaba equilibrado.
Pero en un convenio, yo con la experiencia que tengo, evidentemente no solamente es el tema económico, son
Gonzalo,
muchos otros temas.
Yo tuve,
vamos, en representación del Beriña, cuando el Sporting no tenía convenios con nadie, yo estuve convenido con el Real Oviedo. ¿Sabéis el precio de ese convenio?
Y fuiste muy criticado por
ello.
Muy
criticado, lo cual me da igual
muy
porque
criticado
tengo
por
las espaldas bastante anchas.
¿Cuál fue el precio, Gonzalo?
El precio fue cero en lo económico. Cero en lo económico.
Bueno,
y la mayoría de los convenios que yo
cuando
vi muchos convenios,
firma lo que...
yo conocí...
¿Lo que acuerda?
Pasa que había otras cosas, aparte de los convenios. Había jornadas de tecnificación, había muchas cosas que se hicieron, además. ¿Qué se hicieron? Con el Sporting, evidentemente, nunca se hizo absolutamente nada,
Dani,
más allá de cobrar.
Que te quiero escuchar. ¿Algo que decir sobre los convenios?
Uf, es que yo aquí ya lo dejo en terreno de los expertos, ¿no? Que son Víctor y
¿sabes qué me llamó hoy la atención? Que nos contaron en la charla. Que un padre hoy, si, por ejemplo, el Oviedo llama a un chico del Arenal o del Beriña, si un padre decide darle de baja y llevarle al Oviedo, no hay derecho no hay derecho preferencial de los clubes por ese jugador.
No, por la ley del menor, evidentemente.
Claro.
Está aplicando.
No, pero yo eso no lo sabía, ¿eh? Por ignorancia total. Yo pensé que los clubes que estabais convenidos.
Eso no es una cuestión de nadie, ni de la federación.
Digo que me llamó la atención a mí,
claro,
porque yo pensé que en este convenio.
No.
Pues digo, va, pues
no,
si
no,
un chavalín
no,
lo
no,
quiere
no,
el Sporting,
no,
el Sporting tiene opción preferencial.
Tú ten en cuenta que el Sporting. Nosotros lo único que estamos obligados es a comunicar al club, en este caso al Sporting, que un futbolista lo quiere el Oviedo, el Madrid, el Villarreal y el Arenal.
Pero luego el chico se va.
Pero
quiere
claro,
su padre o quiere
claro, la patria potestad, evidentemente, del menor la tiene su
son
padre.
Y
tú te vas a la federación, le dices que quieres desvincularte de cualquier club y se acabó la historia, no hay más.
Pero sí que mencionaron como que se había incluso facilitado más que eso se pudiera dar. O sea, que antes, pues quizás tenéis que hacer un trámite con el club, darle de baja la ficha tal, que ahora que los padres prácticamente ya con la aplicación
no,
directos y,
sí.
Van
no,
directos y pueden dar la baja.
¿A qué te refieres? ¿De que antes que no podía hacerse eso?
No, no digo que antes no se pudiera, sino que igual era menos ágil. O sea, que ahora es más directo. Que pueden
ahora hacerlo. Es directo. Va el padre a la federación unilateralmente.
Sí, no, pero eso,
bueno,
y
yo escuché, hoy escuché la reunión
que
por la aplicación.
Unilateralmente, hasta cadetes, última temporada de cadetes, sí. Se podía hacer unilateralmente la rescisión del contrato. Y había que comunicar a la federación y al club. Pero hoy hay total libertad. Por eso pusieron unas ventanas de fichajes que tú ahora mismo, cualquier chaval que marche del Arenal para el Beriña, hasta el 1 de enero no puede jugar.
Yo te explico. La ley del deporte cambió esa reglamentación que había federativamente. Antes los jugadores que firmaban tenían todo el año retenidos con el club.
Antes había un derecho de retención inconstitucional, para que lo sepa todo
el
mundo.
Si estamos de acuerdo, pero quiero decir que eso, ahora con la ley del deporte, se ha modificado la norma. Y lógicamente los críos, que además es que yo eso defiéndolo y siempre lo he defendido, la libertad de las personas tiene que estar por encima de todo.
Quiero
de
hablar
cualquier
de
federación, de cualquier reglamento.
Quiero hablar del Sporting Atlético y quiero hablar de la política de fichajes del Sporting Atlético, porque eso repercute también en la cantera y en Mareo y es un tema importante que también quiero tratar. Nada, pasamos rápido, un minuto y volvemos.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Aprovecha ahora y hazte con increíbles chollos en Teddy. Helio en un recipiente de 7,4 litros a un precio permanentemente reducido. En vez de 30 euros, ahora solo por 20 euros. Ven a vernos y descubre nuestra gran variedad de productos. Muchas ideas fantásticas ahora en Teddy, un mundo de ideas.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Que los dos hagan una inversión por separado cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en el tertulión del Sporting. Hoy estamos hablando de cantera, de mareo, porque es una de las patas del Sporting y está de moda. Estoy con Dani Soto, con Víctor Olguera y con Gonzalo Llano. Quiero hablar del Sporting Atlético. El Sporting Atlético es ahora mismo tercero, está a 4 puntos de los líderes, que son Vetusta y Covadonga en Tercera Federación. Pero ya no solo lo deportivo, es que la sensación con el filial es que no hay jugadores que llamen la atención para el primer equipo, que la política de fichajes, se están fichando muchos jugadores que no sabemos exactamente muy bien para qué. Souto, ¿cómo percibes al filial?
Mira, de las frases que rescato hoy, una de las que más me llamó la atención fue que el ascenso del B no es prioritario. Para ellos no es una prioridad. Sí le dan importancia, quiero decir, no es que parezca que lo dejan en un tercer plano, no. Lo que quieren es que los jugadores que están en el B tengan la capacidad de llegar a la A.
Formar jugadores,
dijera. Sí, que no llegan a la A, me da igual que esté en Primera Federación que en Tercera Federación. ¿Por qué? Porque seguramente en Primera Federación va a tener un coste que no tiene en Tercera. Entonces, si el objetivo principal es que el jugador que está en el B llegue a la A y no lo consigues...
Y la prueba, Souto, es que renovaron al entrenador, por ejemplo.
Sí, les da igual la
categoría. No consiguió el objetivo y Zulaika renovó.
Les da igual la categoría y priman... Ellos insistieron mucho hoy, además, tanto en primer equipo como en cantera especialmente, que priman más el día a día que el día de partido.
Esto es muy raro para el oyente y para el aficionado. Sí. Porque el oyente y el aficionado piensa, si no sube de Tercera Federación a Segunda Federación el equipo, ¿cómo va a tener jugadores para jugar en Segunda División, ¿no?
Cuando hay otra categoría que se implantó hace pocos años, que es la primera. Con lo cual, tú mira los filiales de todos los clubes. Mira los filiales donde están.
Claro, es que separar el crecimiento de los jugadores de lo competitivo... Es diferente, o sea, es complicado a veces,
¿no? Sí, a esas alturas
es
más
que, es por... que yo creo que
no es un equipo infantil o un equipo cadete, que ahí sí que es verdad, es el trofeo de la galleta, claro. Ahí te da igual ganar que no, quedar segundo por detrás del Oviedo, quedar tercero, que te adelante el Astur, el Covadonga, el Arenal, el Beriña, da igual, o sea, lo importante es que al final el jugador crezca, se desarrolle, pero cuando estás llegando ya a un escalón en el que tu siguiente paso ya es el fútbol profesional y es lo verdaderamente importante de todo esto, que es el Sporting, el primer equipo, claro, ahí no solo te vale solo con ver que un jugador tenga potencial o ver que un jugador rinda en Tercera Federación, no, es que cuanto más cerca esté el filial del primer equipo, mejores condiciones va a tener para competir, más cerca va a poder estar de dar ese paso y más fácil o más sencilla va a ser esa adaptación.
Más cosas que hablamos con ellos sobre ese tema. Bueno, dieron un nombre que es un titular, Marcos Fernández, dijeron que era un proyecto de club,
sí,
que ese chico lo quieren tirar al primer equipo y quieren que sea delantero del primer equipo. Y después, yo particularmente les preguntaba si no les preocupaba que esa política de fichajes que tienen en el filial, muchos jugadores de fuera que vienen y que taponan, digamos, a los chavales de aquí, ese descontento que había un poco entre los padres y tal. Y decía David Guerra, seguramente con buen criterio, no podemos estar pendientes de los padres, de lo que piensen los padres, ¿no? Porque tampoco el club tiene que ir por un lado diferente. Pero sí es cierto que esa política de fichajes está perjudicando a los jugadores que vienen desde abajo, ¿no? Desde
es que, infantiles, cadetes. Entiendo que los padres no tienen que influir para nada en las decisiones de un club profesional, porque solo faltará que se pararan a hacer un análisis de lo que piensan los padres.
Totalmente, padres. Totalmente.
Lo que se tiene que pensar es que, además, a raíz del comentario que has hecho de que no les importa el ascenso y esas cosas, eso no me parece que sea cierto. Porque hasta hace muy poco y el año pasado, y se ha traído un entrenador de fuera profesional precisamente para que se subiera. Y se están haciendo fichajes totalmente fuera de la cantera de Asturias para que se... ¿Con qué objetivo es?
Ahí voy. Es que uno de los debates es que hay dos asturianos en el 11 del Sporting Atlético.
Por ejemplo.
A eso me refiero.
Y te voy más. Lo que no entiendo es que si un equipo filial como un equipo profesional que es el Sporting, no aspira o no es su objetivo meter en su equipo filial lo más alto posible para que el paso entre una categoría y otra sea la mínima y que cualquier momento que el equipo tenga cualquier crisis de jugadores estén los jugadores que tiene debajo, que pueda echar manos de ellos, o que va a estar dispuesto nada más que a tirar de fichajes en cualquier momento. Yo creo que eso es un error. Eso.
Solo por dejarlo claro, ellos dijeron también que si pueden tener al filial lo más arriba posible, mejor. O sea, no quieren decir lo contrario,
sí, pero sí que
no es la prioridad número uno. Sí. Que la prioridad número uno es que el jugador llegue, y por ejemplo ponían el caso de Iker, ¿no? Iker Martínez, que viene de asturiana, primera asturiana, de jugar en el Sporting C y ahora está dando pasos en el primer equipo. Pues les da igual la categoría, bueno, la cuestión es que llega.
Es que una de las frases Souto es, hay veintipico entrenamientos y hay solo cuatro partidos. O sea, ellos
al mes, sí,
se fijaban más en el trabajo del día a día y demás que en lo que es los resultados de los partidos del fin de semana.
Que es un poco lo que decías sobre Zulaika, que al final es un poco lo que mantiene
el... Desde Alevines hasta el filial, que es lo que llama la atención.
Al final ese trabajo de día a día se tiene que ver reflejado en la competición.
Yo estoy de acuerdo.
Porque si no... ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué invertimos en un montón de jugadores durante años y años?
Yo estoy de acuerdo en eso.
Quitándoselos a otros equipos y llegan al filial y resulta que no llegan al primer equipo. ¿Para qué?
Además, en las categorías de cadetes para abajo son tan superiores que no tienen ningún problema.
Ese es el problema, que no compiten con nadie.
Eso al final es un problema. Me quedo a lo que dijo Víctor, o que está hablando de antes. La respuesta ya la dio Rubén Alves. Mejor que lo explicó Rubén Alves sobre el tema de los canteranos y subir al...
Que no había
equipo.
Ninguno tirando la puerta.
No hay nada que decir, porque además él es el profesional que lleva al primer equipo y por lo tanto de su mano está todo eso.
Sobre eso también hablaron Souto.
Sí, que no se regala nada y que estaban muy en sintonía.
Estaban de acuerdo con Alves.
Con las palabras de Alves, que de hecho dijo Gerardo algo como que... no lo habían hablado nunca, o en esos términos, pero que si fuera por él diría exactamente las mismas palabras que dijo Alves. O sea, piensan igual. La exigencia tiene que ser esa, y de hecho, en el caso de Marcos, que decías antes, los jugadores que vienen de fuera, los tres delanteros que están en el filial y que están por delante de él, son tres fichajes, bueno, Cerete es asturiano y tal, pero son tres fichajes, tres delanteros de fuera, que al final ellos lo que ven ahí no es un tapón para Marcos, sino Marcos está en su primer año, va a tener un ciclo de 4 años sub-23, que pelee y que se gane el sitio y que vea esa competencia como algo que lo refuerce, como algo positivo, y no como algo que me esté sacando fuera y que me esté echando de
madera. Mi planteamiento a David Guerra es que si los jugadores en edad juvenil, por ejemplo, están viendo que en el filial hay un tapón, cuando te llega un Oviedo, un Valladolid, un Villarreal, tú ahí tienes una desventaja competitiva con esos clubes cuando claro, te vienen
son las referencias.
Claro.
Si tú no colocas tus equipos, bases, si tú tienes una cantera como tiene la de ellos, como la pueden tener ellos, una ciudad deportiva como la que tenemos nosotros aquí, y con una cantidad de con jugadores controlados como tienen ellos, y resulta que al final no se llega a los mismos niveles que están llegando ellos, pues la verdad es que no entiendo. Porque yo pregunto, ¿qué es que en tu casa no puedes tener... detrás de tu equipo, el primer equipo, no tienes que mirar abajo si un día necesitas un refuerzo? Y hoy miras para abajo y se te manca un par de jugadores de distintos puestos, y tú miras para abajo y esos jugadores, no hay un jugador que pueda suplir ahora en este momento, ya lo dijo el entrenador, a ningún jugador de los profesionales.
Entonces, ellos no estaban muy preocupados con eso, ¿eh?
Bueno, es que bueno, a lo mejor cada uno
hablaba
puede
más
decir
de camadas
lo que quiera,
y, sí, yo creo, sí, y tal, pero
cada uno puede decir y hacer.
Bueno, lo de las camadas para los perros está muy bien,
y la demagogia fútbol... que quieras decir. Yo sé que con el ordenador se puede hacer cualquier historial que quieras, ¿vale?
Que por cierto, tremendo eso, ¿eh?
No, bueno, pues
un despliegue allí de Oscar Garro, muy moderno.
Yo
muy
me
bien.
Pongo, no funciono mucho con el PowerPoint este, como habláis vosotros, pero...
Mucho mejor que el de Torrecilla.
Pero escuchad lo que os digo. Yo puedo, sin tener conocimiento de eso, puedo organizar 1000 planes.
No.
Pero puede ser un...
Dile a Garro que te invite.
Bueno.
Que os invite a los clubes.
Bueno, en ese sentido te quiero decir... En esa reunión
que nos vamos, Víctor,
que hicieron hoy para vosotros,
tenéis que estar.
A donde tenían que estar será el fútbol.
Gracias
base
a los tres, despedimos. Os dejo con la tarde, adiós.